Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tenemos un InstaSoul, vamos a estar hablando de Instagram. Siempre nos preguntan mucho acerca de esta red social, así que nos parece genial hacer un episodio que reúna todas las claves para tener un perfil exitoso que potencie tus ventas y que potencie tu imagen personal en caso de tener un perfil personal, ¿no? En este episodio nos acompaña Connie, que es nuestra editora y también host, que va a estar dando claves. Ella la tiene muy clara con lo que es desarrollo de contenido para lo que es agencia de marketing de contenidos. Y también la tenemos a Maru, que Maru también tiene una agencia de marketing. Así que bueno, las tres vamos a estar hablando, contestando todas las dudas que nos mandaron por mensaje directo a nuestro Instagram. Vamos a empezar con cuáles son las claves para optimizar tu perfil de Instagram. Primero y principal, para una biografía exitosa, lo primero que tienen que hacer es la elección de un usuario que sea acorde al nombre que usan en sus otras redes sociales o el nombre de su sitio. Creo que lo mejor es que utilicen el mismo nombre. Si de repente tienen que usar OKBA, es más difícil que los encuentren en las otras redes sociales. Registren un nombre de usuario que sea fácil de buscar y que se identifique con el contenido que van a publicar. Lo que resulta clave después es que en la parte de negrita, donde pueden poner el nombre completo de vuelta, pongan también una keyword. Por ejemplo, si venden accesorios y su marca de accesorios se llama @VickyMuro, yo en la parte de negrita pondría Vicky Muro Accesorios. Accesorios es una palabra clave, que quiere decir que todas aquellas personas que en el explorador pongan accesorios van a encontrar su usuario. Yo en Sofía de Grecia, por ejemplo, puse zapatos. Y también, no sé, si tienen una agencia de marketing digital, pueden poner, el usuario se llama, por ejemplo, Hey Indie, en la parte de negrita pueden poner agencia de marketing digital y pueden obviar el nombre, porque el nombre ya está en el usuario. Sí, no ayuda mucho al reconocimiento de marca, porque apenas ingresas al perfil, el nombre del usuario queda chiquitito y a veces cuando uno quiere posicionar una marca está bueno como repetir todo el tiempo tu nombre, pero te puede ayudar a tener mayor alcance orgánico en el explorador. Luego tienen que elegir una foto de perfil que los represente. Si se trata de una persona, yo elegiría una foto donde se vea el rostro descubierto, sin anteojos, sin sombrero, creo que te da como más credibilidad. En lo posible, un primer plano o un plano americano. Un plano americano es de rodillas a la cabeza, por ejemplo. Y también es clave que el fondo sea bien claro, que sea clean, que no tenga mucho contenido, porque si no, como que no va a ser muy, muy clara tu imagen. Y lo que primero que querés hacer es posicionarte y que te reconozcan. Tenés que escribir en pocas palabras quién sos y qué contenido compartís. Es clave que también en la descripción utilices las palabras claves y los emoticones siempre, siempre ayudan. A mí me parece que es más prolijo que todo esté dividido en líneas, pero bueno, si sos una marca, tiene que describir exactamente qué categoría de productos ofreces. Y si sos una persona o una blogger, yo pondría, por ejemplo, travel, fashion and food, si son tus temas principales, pero poner los temas en los cuales se va a especificar tu contenido. Está buenísimo que pongas un call to action que incentive a los usuarios a que hagan clic en el link que tenés en tu biografía. Instagram no es una red social tan cliqueable como lo es, por ejemplo, Facebook. Mucho menos cuando tenés menos de 10.000 seguidores que no tenés links en las historias. Entonces, el link del perfil es el link principal para llevar tráfico a tu blog, a tu e-commerce. Entonces, nada mejor que poner, por ejemplo, mirá el último post de cómo editar fotos y una flechita que lleve al link, que la clave es que el link tenga un UTM, que lo hagas con URL Builder para luego en Analytics traquear cuántas personas ingresaron de la InstaBio. Pones en fuente medio, pones la keyword de InstaBio, entonces, no sé, en Analytics a fin de mes siempre chequeamos con esa keyword cuántas personas ingresaron a nuestro sitio. Y justo acá Maru me estaba diciendo algo súper interesante para aquellos que tienen una marca de moda.
Sí, como comentabas, Belu, yo creo que es súper importante, obviamente, contar de qué se trata la marca. Si vendes zapatos, bueno, qué tipo de zapatos. Si vendes ropa, qué tipo de ropa. También pensar por qué, digamos, por qué elegir esa marca. Y por otro lado, para las que venden también por mayor y por menor, me parece que es súper importante aclarar si sos una marca proveedora de productos por mayor, digamos, aclarar que justamente podés ser proveedora de la marca, simplemente poniendo ventas por mayor o por menor. Eso me parece que suma a la hora de cuando vos estás haciendo una búsqueda de followers, si alguien ingresa en tu perfil rápidamente vas a ver si, digamos, si tu marca es proveedora o puede llegar a ser proveedora o no.
Es muy bueno el punto de Maru, y sobre todo si su marca es muy fuerte en este canal mayorista, tiene que aparecer ventas por mayor y por menor. En Sofía no somos muy fuertes en ventas mayoristas, pero sí creo que lo deberíamos agregar en historias destacadas. Por el momento no está ingresado, pero es algo que es una observación que la tengo anotada. Algo que es importante también es que si tu cuenta se relaciona con otras, tenés que hacer que tu perfil sea cliqueable y mencionar la cuenta con la que te relacionás. Por ejemplo, mi cuenta se relaciona con la cuenta de Emprendals y la cuenta de Sofía. Yo los menciono a estos perfiles en mi perfil y ellos me mencionan a mí, y así todos generamos tráfico a los otros perfiles. Si tienen un hashtag personalizado, también es un buen lugar para que lo promocionen. Por ejemplo, subí tu look con el hashtag SDGLook y vamos a subir a nuestras historias tu foto. Lo que más quiere hoy la audiencia es aparecer en perfiles destacados de marcas, así que creo que es una buena forma de promocionar esto y generar un user-generated content. Y bueno, obviamente tienen que llenar todos los datos de contacto, ¿no? Cómo llegar a la tienda, un teléfono y un mail. ¿Para qué? Darle al usuario otras posibilidades de contacto que no sea únicamente el mensaje directo.
Sí, también para las marcas que quizás tienen franquicias o otros vendedores que revenden la marca, me parece que es importante aclarar que es la cuenta oficial, porque pueden haber un montón de otras cuentas con, digamos, con el nombre de la marca y los usuarios no lo saben. Entonces hacen quizás preguntas donde en otro usuario que no es el que corresponde. Por eso me parece importante aclarar quizás algún emoticón que llame la atención o algo, que se trata de la cuenta oficial de la marca.
Entre las preguntas que nos llegaron está la de Karen, que pregunta: ¿es necesario aparecer en la lupa de Instagram? Y si es así, ¿cómo hacerlo? No es necesario aparecer en la lupa de Instagram, pero está buenísimo si apareces en la lupa de Instagram. ¿Por qué? Porque eso te trae muchísimo más alcance del posteo que subiste. Algunos de los tips para tener más alcance en ese posteo y aparecer en la lupa son usar los hashtags específicos y que tengan buena referencia con la foto que acabas de subir, estar al tanto de los horarios en los que más conectaste a tu audiencia y subir en los horarios más populares, dejar que la gente comente, interactuar con las personas, porque cuanto más comentan las personas, cuanto más comentan en tu foto, más alcance va a tener. Subir historias a Instagram, porque las historias también tienen más alcance que los posteos, entonces al subir historias también esa persona que ve tu historia va a linkear con tu perfil. Y que el pie de foto sea no extremadamente largo, pero sí lo suficiente para que el usuario pase un ratito leyendo. ¿Por qué? Cuanto más tiempo pasa la persona en la foto, Instagram, el algoritmo, entiende que esa foto es popular. Entonces hay que enganchar a los seguidores y que lean el pie de foto. Teniendo en cuenta estos tips, la idea o el fin, lo principal va a ser que esa foto llegue a la lupa. Si vos tenés más interacción, vas a llegar a la lupa. Y si llegas a la lupa, vas a tener muchísimo más alcance.
Otra cosa importante para la lupa y también para las stories es siempre poner la ubicación en la que estamos, porque vamos a poder llegar a esas publicaciones que están cercanas y Instagram va a justamente priorizar esas publicaciones que están en la zona, país o lugar que nosotros estemos. Eso obviamente en conjunto con todo lo que dijo Co.
Estoy de acuerdo con todo lo que compartieron las chicas y creo que lo clave es ¿qué pasa en esos primeros 10 minutos cuando recién posteas una imagen? Porque a medida que si la rapidez de respuesta, de interacciones de los usuarios que te siguen es inmediata, ya tenés muchas más chances de aparecer en el explorador. Y es ahí cuando el factor hora de publicación sigue estando en juego. Más allá que el algoritmo no muestra las publicaciones de forma cronológica, sino que es de acuerdo a interacciones, si publicamos en un horario donde nuestra audiencia está conectada, tenemos más usuarios conectados, hay más chances de que interactúen en esos primeros minutos, hay más chances de estar en el explorador. Bueno, también tenemos preguntas acerca del copy. Como bien dijo Co, el copy también va a afectar el alcance, entonces siempre traten de escribir una historia en cada posteo. Estuvimos chequeando las preguntas y una de las dudas que nos envió una seguidora de Bariloche era de por qué todos los días tiene menos seguidores, no sabe qué hacer. Postea una imagen, tiene unfollows. No postea y también tiene unfollows. Bueno, primero, lamento decirles a todos que estamos creo que ya en una etapa del unfollowing. Ya Instagram tiene un ciclo de vida que es bastante largo. No sé, hace 3 años seguro seguían a la mitad o menos de usuarios que siguen hoy. Y tenemos un usuario cansado. Piensen que por promedio los usuarios reciben más de 1000 mensajes por día en las redes sociales. Esos 1000 mensajes están compuestos por mensajes de la familia, de las marcas, de los amigos. Entonces, ¿cómo hacer para que el usuario quiera seguir viendo tus mensajes? Es compartiendo contenido de valor y no hay otra respuesta a eso. Es todos los días rompiéndote la cabeza, creando algo divertido, informativo, educativo, inspiracional. Pero estuvimos chequeando las redes sociales de este usuario, ¿no? Para hacer un poco de análisis qué es lo que estaba pasando. Y a simple vista observamos que los copies de los posteos tenían solamente un choclo, una ensalada de hashtags. Que bueno, ese va a ser un tema que ahora después Maru también nos va a contar. Pero, ¿qué sentido tiene si yo vendo tortas y subo una foto de una torta y pongo hashtags? No sé, hay tantas cooking bloggers que no le estoy dando una razón al usuario para que me siga a mí, porque seguramente sigue a miles de marcas de tortas. Entonces, mínimamente yo trataría de hacer una frase divertida, graciosa y un benchmarking de un cooking blogger que me encanta, que creo que tiene muchísima creatividad con los copies, es Cook Grimaldi. Es una persona muy creativa. Y yo lo sigo porque la verdad es que no cocino, soy malísima cocinera, pero me encanta las cosas que escribe y lo admiro, la verdad. Es que es una persona para analizar, para seguir, para inspirarse. Para terminar, la voz del copy, de la identidad de la marca, el límite son 2200 caracteres, así que imagínate la cantidad de cosas que puedes contar. Haciendo una historia de 1000 caracteres estás perfecta. Y aprovechar este espacio, ¿no?, para compartir algo interesante, para crear un call to action, invitar a los usuarios a comentar, a participar, a hacerles una pregunta, contarles que la historia sigue en las historias o contarles que la historia sigue en tu sitio web, en tu blog o en tu YouTube. Creo que el cross-posting está buenísimo porque también como que hace que el usuario siga viendo tu contenido en otro espacio y que también la historia adopte diferentes formatos.
La grabación de este episodio fue posible gracias a WeWork, un espacio de coworking para creadores. Para no perderse ninguno de los episodios semanales de Emprendals, no olviden de seguirnos en iTunes, SoundCloud y ahora también en Spotify. Nos encanta leer sus comentarios y sugerencias, así que esperamos todos sus mensajes en nuestro usuario de Instagram, @Emprendals.
Bueno, vamos a seguir con el tema de hashtags que ahora Maru nos va a contar y nos va a dar recomendaciones para no tener ensalada de hashtags en cada copy.
Bueno, en relación a los hashtags, yo creo que primero no hay que fanatizarse. O sea, a veces nos fanatizamos, encontramos que tenemos hashtags que nos generan un montón de tráfico, pero después ese tráfico se nos va y decimos, ¿qué está pasando? Y nos deprimimos o nos ponemos mal porque nuestra publicación no tuvo el engagement que se esperaba. Yo creo que como decía Belu, es importante no tener una ensalada, elegirlos a conciencia, poner obviamente siempre algún hashtag genérico que remita a lo que estamos haciendo, pero también ser creativos, pensar que el hashtag nos identifica y habla de nuestra marca, por lo cual es importante dedicarle, aunque sea unos segundos, para pensar. Y por otro lado, también, como decía, en relación a la ubicación, es importante cada tanto también poner la ubicación en el hashtag Buenos Aires, Argentina. Tampoco que sea repetitivo y que lo pongamos siempre, pero bueno, eso funciona y ayuda a, como hablábamos hace un ratito, a que cuando nos buscan, o sea, cuando alguien entra a la sección de la lupa, podamos aparecer más fácilmente.
Yo creo que lo mejor es poner entre 7 y 11 hashtags, y en el tema del hashtag importa más la calidad del hashtag que la cantidad. Es decir, elegir los hashtags que están relacionados al contenido que estamos compartiendo. Porque si vos pones, por ejemplo, el trending topic es Justin Bieber, y seguramente el seguidor de Justin Bieber que ingrese a ese contenido va a decir, esto no tiene nada que ver con Justin Bieber. Entonces, no va a interactuar con ese posteo. Mejor elegir 7 o 11 hashtags que están súper relacionados a lo que vos compartís. No sé, Maru, vos qué opinás.
Sí, tal cual. No tiene sentido poner, no sé, Justin Bieber si estamos hablando de, una marca de agua o una marca de carteras. O sea, lo ideal es siempre que estén relacionados, ser creativos. Y también otra forma que está buena de comunicarlo es quizás ir mezclándolos con la redacción que utilizamos. Cosa de que no aparezcan todos al final. Para mí, el punto, 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 todos los hashtags al final es como que a veces no se visualiza bien. Entonces está bueno mezclarlo un poco con el texto y que sea todo más armonioso en la comunicación.
Bueno, y hablando de hashtags, generalmente los hashtags personalizados de las marcas están relacionados a incentivar un contenido generado por el usuario. ¿Y qué tenemos que hacer con este tipo de contenido? Primero tenemos que agradecer comentando y likeando los posteos. Porque que una persona esté subiendo a su Instagram una foto diciendo tengo este look y es de esta marca, es algo súper, súper valioso. Entonces, primero, likeo y comento con un corazón. Si usas el contenido del seguidor, es esencial que lo etiquetes y que pongas en el copy credit 2 puntos @ el nombre del usuario de esa persona. Lo que puedes hacer, una idea, si por ejemplo esa imagen no combina con tu grilla, es hacer una carátula con el hashtag y luego poner un álbum y en ese álbum poner toda la cantidad de posteos que fueron generados por los usuarios. Creo que esto le da más credibilidad a la marca. Y por qué no hacer una competencia, un concurso, y que la audiencia vote cuál es el mejor look. Esto va a incentivar a que haya más usuarios que se animen a publicar contenido de la marca. También es una forma de reducir costos de creación de contenido. Hoy hacer una foto, contratar a una fotógrafa, maquilladora, realmente es un costo enorme para cualquier marca. Y hay usuarios que crean contenido súper profesional. Ya sea porque la hermana es fotógrafa, les encanta, son bloggers. Entonces, tener contenido gratuito es lo mejor que te puede pasar si sos emprendedor. Se crea un contenido que es auténtico, que es creativo. Y es también dejar que los clientes cuenten su historia. Se genera un contenido más real y más interesante para la audiencia. Aumenta el boca en boca. Bueno, Josefina nos pregunta cómo manejamos comentarios negativos, ¿no? ¿Se eliminan? ¿Se dejan? ¿Qué es lo que pasa? Mi recomendación es que no los eliminen, porque si hay algo que nos traen las redes hoy es un negocio que lo mandan los clientes, que creemos en las personas, no creemos tanto en las empresas, y no hay nada peor que dejar un comentario negativo y que esta marca lo elimine, porque generalmente lo que sucede es que el usuario hace otro comentario y otro hasta que se convierte casi en un bot de comentarios negativos. Sí eliminaría un comentario que sea agresivo, donde haya una mala palabra o un lenguaje inadecuado, Pero siempre que sea con respeto, me parece que hay que dejarlo a la vista y hay que dejar a la vista una respuesta, como bien decía Maru justo en el break, creativa, y una respuesta que brinde una solución y que lleve toda esa furia al inbox o por teléfono. Yo generalmente lo que hago, lo que hacemos en Sofía, soy un equipo grande de atención al cliente, cuando hay una clienta que está muy muy enojada, se le habla por inbox, se le pide el teléfono y la llamamos. Porque es mucho más fácil si se habla por teléfono, donde sabe, escucha la voz de la persona con la que está hablando. A veces te pone más incómodo como cliente estar hablando con una computadora que no sabes quién está del otro lado. Y la voz comunica también y forma parte de una voz de marca. Entonces, una persona que está entrenada, que tiene una voz cálida, que va a escuchar al cliente que está enfadado, porque el primer paso ante una queja es escuchar, ¿no? No hay nada peor que tratar de callar al cliente. Primero lo que van a tener que hacer es om, y van a escuchar y van a dejar que la persona se descargue y que diga todas las barbaridades que puede decir. Van a haber situaciones feas donde a veces se pasan un poco los límites, pero bueno, todos somos humanos. Las empresas están formadas por personas y es normal que haya errores, es normal que haya una falla en un producto. Siempre pasa, hasta en las mejores marcas. Así que no es nada del otro mundo. Lo que tienen que hacer es primero llevar la situación al inbox. Si la situación está muy, muy complicada, yo llamaría al cliente. Si no tienen una solución inmediata, informarle que mañana le van a brindar la solución. Y si al día siguiente no tienen la solución, llamarlo igual para decir, estamos tratando el caso, estamos haciendo un seguimiento. Y siempre tener una solución, ¿no? Buscar, no sé, por ejemplo, si se trata de una falla en un producto y la clienta fue al local a dejar el producto y está muy, muy enojada, lo que hacemos en Sofía es llevarle el producto con una moto a su casa para que no tenga que ir a la tienda. Y si está muy, muy, muy enojada, a veces también le mandamos un regalito. Como que está esto de la segunda oportunidad. No me acuerdo si era Peter Drucker que hablaba de la segunda oportunidad del cliente. Que el cliente tiene una mala experiencia con vos, pero cuando se queja te da una segunda oportunidad. Porque no todos los clientes se quejan. 1 de cada 10 se queja. Entonces, cuando tenés muchas quejas, te tenés que preocupar porque algo grave debe estar pasando si analizás todos aquellos que tuvieron una mala experiencia y no se quejaron. En Sofía hay clientes a veces que se quejan de la atención al cliente y eso yo lo valoro mucho porque que una persona se tome el trabajo de dejar un comentario que diga fui al local y no tuve una buena experiencia con la marca, es una persona que busca un cambio y que quiere seguir comprándote y quiere seguir confiando en vos. Y es un activo súper importante para la empresa. Y yo las escucho muchísimo. Generalmente lo que hacemos es, bueno, ver bien en qué local fue, en qué turno, qué vendedora, cuál fue la situación. Hay veces que, bueno, la atención al cliente es compleja. Las chicas a diario viven diferentes emociones y hay días que no llegan a brindar una experiencia de marca que la empresa quiere ofrecer. Y se entiende que en el punto de venta los problemas personales deben quedar fuera de la tienda. Pero bueno, cuando tenés más de 30 personas que forman un equipo de ventas, a veces es difícil tratar de estandarizar algo que es tan complejo, ya que todos somos diferentes y a veces se dan este tipo de situaciones. Pero bueno, creo que lo importante es escuchar al cliente, brindar una respuesta inmediata y hacerle seguimiento. Y después hacer como un reporte de las quejas para ver si hay un factor en común, en qué estamos fallando y de esto aprender y mejorar, ¿no? Pero bueno, en Sofía no borramos los comentarios, nos parece que le dan credibilidad y cuando se contestan con mucha calidez y mucho amor, generalmente dicen gracias por la pronta respuesta, seguimos hablando por inbox. Como que las chicas se lo toman muy bien. Maru, ¿vos qué opinás al respecto?
Como decías, Belu, para mí es súper importante garantizar que el usuario tenga una buena experiencia. Sobre todo para las marcas que recién empiezan y quizás no estamos preparados para poder, digamos, cumplir con toda la demanda. Entonces se generan algunos problemas y es muy importante que ese cliente que hizo un reclamo tenga una respuesta rápida, correcta, de parte de la marca, creativa. Si es creativa, muchísimo más, porque justamente es una oportunidad para que la marca demuestre quizás una cara que no muestra en sus posteos. O sea, es directamente una respuesta directa. Por lo cual, si es creativo, creo que le suma muchísimo más a la marca. Y por otro lado, me parece que cuando una empresa o un negocio recién empieza, es súper importante cuidar la experiencia de cada uno de los clientes, porque quizás ese cliente no conocemos la zona de influencia, no conocemos, digamos, a qué otras personas puede influenciar. Quizás es una persona que es clave y que nos puede, digamos, abrir las puertas a más clientes, por lo cual es importante a todos nuestros usuarios brindarle la mejor de las experiencias.
Bueno, creo que el programa de hoy estuvo buenísimo. Me encantó, Maru, tenerte de vuelta de invitada. Aportás muchísimo desde tu experiencia con la agencia y es comodísimo porque también tenés oficina en WeWork, así que es un punto cómodo de encuentro, ¿no? Estamos acá todos los lunes, disfrutamos de una vista increíble, de un rico café. Es un gran lugar para todos aquellos que estén emprendiendo, que quieran hacer networking con otros emprendedores. Y no sé, Maru, si nos querés contar un poquito de tu experiencia acá en WeWork.
Yo estoy hace ya aproximadamente 5 meses. Hacía un tiempo, digamos, anteriormente sabía que se iba a abrir este edificio y estaba contando básicamente los días para poder mudarme. Incluso decidí no irme de vacaciones y venir a WeWork, por lo cual obviamente fue una decisión súper importante y la verdad es que a mí particularmente me cambió mucho. Si bien había tenido la experiencia de estar en una oficina, digamos, compartida con, bueno, la compartía con mi mejor amigo que tiene una constructora, y la verdad que él me ayudó muchísimo. Siempre lo que te puede transmitir una persona que ya está, digamos, que ya tiene su negocio armado y que ya está emprendiendo hace muchísimo tiempo, siempre hay que escucharlos. Quizás a veces nos vamos a dar cuenta que por algún motivo no los escuchamos y que tendríamos que realmente haber hecho lo que nos dijeron. Pero bueno, a mí particularmente venir a WeWork me sumó mucho en el sentido de conectarme con mucha gente que quizás no hace exactamente lo mismo que yo, porque creo que cada empresa es diferente, cada emprendimiento es diferente, por más de que pensemos, uy, esta es mi competencia directa o me está copiando o lo que sea, cada empresa, como decía Belu, las empresas están conformadas por personas, por lo cual cada empresa es diferente. Me sumó mucho aprender de otros proyectos, tener mi espacio de trabajo, obviamente eso siempre suma cotidianamente. Y por otro lado, empezar a proyectarse a largo plazo, asumir una responsabilidad a largo plazo, que es tener tu propio espacio de trabajo y saber que bueno, es lo que vos te generaste, vos llegaste ahí por tu esfuerzo y también ese esfuerzo es necesario para seguir sosteniéndolo. Así que, bueno, mi experiencia es súper positiva.
Me encantó. Sí, la verdad que con Connie estamos muy contentas de tener este espacio. Un espacio que da lugar a la creatividad, a conocer a personas increíbles, a capacitarte, porque siempre hay charlas, eventos, a divertirte, porque siempre hay after office tremendos con comida, vino, cerveza. La verdad que la pasamos bomba y estamos chochas de que Emprendals tenga oficina en WeWork. Y bueno, ese fue el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, pueden mandarnos todas sus dudas a Instagram, @Emprendals. Y bueno, gracias por escucharnos y por permitir que este programa siga vivo, porque sigue gracias a todas aquellas personas que nos escuchan todos los días y nos motivan a seguir compartiendo historias y conocimiento. Les mandamos un beso enorme. Chau, chau.